En Radio Sefarad, La Crónica.
Diana Juan, me gustaría empezar esta crónica sobre De cara al futuro leyendo unas palabras que tú has pronunciado en este encuentro de generaciones de la SOA. Tú has dicho: un conocido testimonio de supervivencia afirma: no digas nunca que este es tu último camino. Los hijos y nietos de la SOA sabemos que es así, que nuestros pasos dibujan el camino. Aunque no lo digamos, en cada celebración, cada nacimiento, sabemos que no pudieron destruirnos, que acá estamos. Nuestra vida ha seguido. Y De cara al futuro ha sido un paso muy importante, ¿verdad, Diana?
Está por culminar dentro de algunos minutos la actividad de cierre, que va a ser el panel de la responsabilidad de los medios, que nosotros sabemos cuán importante es en la formación de la opinión de la gente y en las complicidades cubiertas o encubiertas de los crímenes. Y estoy caminando en este momento por las calles de Buenos Aires, estos son los ruidos de fondo que escuchan, estoy yendo hacia el Centro Cultural General San Martín, y es muy emocionante transmitir esto con los ruidos de fondo de esta ciudad, en donde la vida de algunos de los sobrevivientes ha seguido y ha podido desarrollarse y ha podido fructificarse en actividades, en hijos, en nietos.
Diana, no solo Buenos Aires se ha volcado con este encuentro, habéis recibido visitantes, gente que ha querido colaborar y participar de muchísimos países.
Sí, mira, tenemos gente de Uruguay, de Brasil, de Perú, Chile, no quiero olvidarme nadie, Bolivia, Colombia, Venezuela, Estados Unidos, Canadá, Israel, hasta tenemos un pequeño team que están firmando, gente que tiene que ver con Japón, que están filmando un documental sobre la vida de Senpo Sugihara, el cónsul japonés que dio visas para la salvación. Bueno, no te puedo explicar la movida, como decimos en Argentina, que se ha generado a partir de esta locura que tuvimos algunos de hacer este encuentro en lengua hispana.
¿Qué importancia le das a precisamente eso, a que haya sido en castellano, en español?
Bueno, una importancia que ha ido creciendo, porque en principio no pensábamos que iba a ser así. Y por la repercusión que hemos tenido, evidentemente estamos llenando una necesidad que existía y que nosotros mismos desconocíamos. Mucha de la gente que ha venido, lo que me han dicho, es decir, tal vez haya muchos más que no me lo han dicho, no habían podido ir a los encuentros que se hacían porque eran en inglés. Y los que vivimos en países de habla hispana, bueno, esto es la posibilidad de decirlo en nuestro idioma, bueno, que permite expresar sentimientos y emociones de forma mucho más fácil que cuando uno tiene que traducir, ¿no es cierto?
Hemos podido leer desde aquí, desde España, que para algunas personas que han intervenido en este encuentro, que han participado, ha sido como reencontrarse con la familia que habían perdido. ¿Ha sido tan fuerte como eso?
Mira, todavía no te puedo hacer una devolución porque estoy en el medio y todavía no nos hemos reunido para conocer detalles de historias particulares. Pero yo misma he sido testigo del encuentro de hermanas que no se veían hace más de 20 años. Simplemente una de las hermanas me buscó, me abrazó llorando y me agradeció que se pudo reencontrar con su hermana de la que había perdido rastro. No pude preguntarle cómo ni por qué. Así que te debo esta historia, pero de cualquier manera debe haber habido más de una, ¿sí?
Y solo por eso ha merecido la pena, ¿verdad, Diana? Tanto esfuerzo.
Y no solamente eso, sino han venido mucha gente joven. Esta es una mala época para la gente joven, porque en noviembre en Buenos Aires están terminando el ciclo lectivo, y esta es semana de exámenes. Entonces pensamos que no íbamos a tener gente joven. Pues bueno, nos equivocamos acá, había mucha gente joven, y la participación en los talleres de la gente joven a uno le ha calentado el alma, porque esto lo estamos haciendo para que ellos a su vez lo transmitan a sus hijos y a sus nietos y generen estos espacios de reflexión y de comprensión.
¿Estos jóvenes de los que hablas son hijos o nietos, más bien nietos de supervivientes, o es gente que se ha interesado?
No, pero Raquel, lo curioso es que no tienen nada que ver con sobrevivientes y además no son judíos. Es decir, nos hemos encontrado con que esto que habíamos soñado de hacer una actividad hacia lo universal del ser humano se ha dado por la convocatoria de la gente, porque hay gente que ha venido y que no tiene nada que ver con los judíos directamente, no es ignoja con la Shoah, sino con los judíos. Y bueno, nos han agradecido porque han aprendido, es lo que queríamos, es decir, estamos hablando de lo universal, de lo universal de la matanza colectiva, de lo universal de la capacidad de recuperación, de lo universal de la necesidad de generar juicio crítico en la gente para no dejarse embaucar. Y bueno, de esto nos hablaba la gente.
Ya nos has hablado de los momentos más emotivos que ya nos contarás, ¿no? Es una promesa. Pero, ¿cuáles han sido esos momentos claves, en tu opinión, de este encuentro?
Ah, hubo varios momentos. Cada uno de los talleres, que hubo 20 talleres diferentes, en donde la gente pudo integrarse, participar, decir, oír, interactuar, estos son momentos que hasta que uno no los vive, no se da cuenta de lo trascendental que es, en donde uno se encuentra replicado en las experiencias de los demás, sobrevivientes y no sobrevivientes. Otros momentos fueron algunos momentos de los paneles, la intervención de Santiago Kovatlov, la intervención de Héctor Schmuckler, es decir, ustedes tendrían que tener una transcripción de esto, porque son piezas de oratoria y de reflexión sobre lo más hondo y lo más entrañable de lo humano, y una reflexión acerca de nuestra propia responsabilidad. Las palabras del rabino Goldman, del rabino Berman, cada una ha tenido, y estoy siendo injusta con otros que me olvido, pero cada uno han dado el toque justo de reflexión y de cuestionamiento, que es lo que queríamos.
Tú como directora, cuéntanos cómo ha sido el montar esos paneles con fotografías, con datos de supervivientes que esperaban encontrar a familiares, amigos.
En lugar de fotografías, mucho mensaje escrito. Y te voy a confesar que no leí ninguno. Así que,
por falta de tiempo, ¿no?
Sí, me tenés que hacer una mala nota en el cuaderno, porque no pude leer ninguno. Los veré cuando termine.
¿Vais a hacer algún tipo de documento registrando todos estos mensajes,
sí,
las conclusiones del encuentro?
Sí, vamos a hacer dos documentos distintos. Uno, un video, porque se está videando absolutamente todo, y haremos una edición y un video que sea potable para ver, algo de 40, 45 minutos, no más largo. Y después queremos hacer un libro en donde esté absolutamente todo lo que se dijo, lo que pasó en las intervenciones. Es decir, hubo 60 expositores, cada uno de los talleres tiene mensajes para compartir, así que pensamos hacer un libro.
Diana, ¿cuántas personas han intervenido finalmente en el encuentro?
Mira, otra vez te debo el dato.
Se habla de entre 600 y 800 personas, ¿no?
No, 800 seguro. Lo que no sé es cuánto más de 800, porque hay 800 butacas en la sala y estaban totalmente ocupadas con gente de pie. Así que ha circulado ese número de gente todo el tiempo.
Impresionante.
Impresionante.
Habéis tenido también, aparte de las actividades centrales, digamos, de debate y de reflexión, habéis tenido actividades paralelas, cine, ballet, conciertos. Coméntanos un poco.
Eso fue maravilloso. El ciclo de las 8 películas fue visto por mucha gente. La función de ballet fue maravillosa. Los recitales, y ahora estoy yendo para el recital del dúo Lerner-Mogileschi, y el cierre va a ser el coro de niños del Teatro Colón, porque lo que nosotros queremos es que nos vayamos con las voces de los niños en nuestras cabezas, que estos son los destinatarios de todo lo que hemos hecho.
El futuro, porque este encuentro no en balde se llama De cara al futuro, ¿no?
Así es, así es.
Diana, ¿con qué palabras nos podrías hacer un balance de lo que ha significado este encuentro en Buenos Aires, en este De cara
Mira,
al futuro?
Uno de los talleres que teníamos se llamaba Indiferencia entonces, Indiferencia hoy. Esto que ha sucedido, la respuesta que tiene este mismo llamado que me estás haciendo vos, me está diciendo que hay algo bueno que está pasando, que la indiferencia tal vez se está corroyendo y que está empezando a haber interés en esto que no es la Shoah. No, interés en las conductas de los seres humanos y las sociedades en este tipo de situaciones. Y la conciencia de todos nosotros de que esta frase nunca más es mentira, esto está pasando y seguirá pasando. Y como decía ayer Héctor Schmuckler, lo que tenemos que trabajar y bregar es porque nunca más exista un mundo en el que estas cosas sean posibles.
Diana, Jorge Semprún, exministro de Cultura español y superviviente del campo de Buchenwald, estuvo con vosotros en la sesión inaugural con una videoconferencia.
Con una bici, con un video, no pudo venir, afortunadamente, personal, pero estuvo.
Pero quiso participar. Sí.
Quiso participar y de forma contundente, y hablando de la importancia de escuchar a los testigos, que son los últimos testigos vivos, y planteándolo con esta misma ideología.
Pues precisamente con unas palabras de Semprún me gustaría terminar esta crónica, si me lo permites.
Dale.
Él dijo: hay que seguir comunicando la memoria del exterminio, elaborada, transmitida por las generaciones sucesivas, para luchar contra toda expresión de racismo y de antisemitismo. Desde Radio Sefarad queremos agradeceros a la Fundación Memoria del Holocausto, al Museo de la SOA de Buenos Aires y a Generaciones de la SOA que hayáis llevado a cabo este De cara al futuro tan importante. Enhorabuena.
Bueno, me siento muy conmovida por el agradecimiento, y vaya mi voz y mi cálido saludo a todos los amigos del mundo de habla hispana.